5 millones de discos en España e Hispanoamérica.
Camilo VI murió. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, aquí en Radio y Televisión Martí, programa que se transmite por supuesto onda corta, onda media de Radio Martí, también a través de la televisión, Facebook Live a las 9:30 de la noche y a partir de ahí queda archivado el programa en radiotelevisionmartí.com para aquellos que tengan la oportunidad por supuesto de verlo a través de la página digital nuestra, radiotelevisionmartí.com. También está en Facebook Live, lo puede buscar en nuestra página, y ahí también está, creo que es mucho más fácil de ver aquellos que conocen mucho de internet. No conozco mucho de cómo manejar esas cosas, pero sí, también me dicen que lo pueden hacer. Hoy vamos a una tertulia y tenemos algo especial. ¿Y por qué digo algo especial? Porque uno de los tertulianos que generalmente tenemos a principios de semana desde Madrid, España, a través del teléfono o a través del Skype, lo hemos traído en un avión en esta ocasión de Madrid a Miami. Michel Suárez se encuentra aquí con nosotros. Michel, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, gracias a ti, Amado. Gracias también a Joandy. Como siempre, un placer estar aquí en los estudios de Radio Televisión Martí.
Qué bueno que estés por acá, por Miami. Por supuesto, nos vengas a visitar. Joandy, saludos.
No, un saludazo. Yo te decía ayer, me iba a esconder por ahí, me iba a poner Joandy vía Skype desde Madrid.
No estaría mal. No estaría mal que te hubieras puesto Joandy desde Madrid, Michel desde Miami.
Le invito a que lo haga.
Señores, vamos a conversar un poco las noticias. Vamos a comenzar con Cuba. Y con Cuba hay dos notas que quiero resaltar. Primero, una nota que es la acción de la sociedad civil cubana. Ahí hubo, y cuando digo hubo, porque los números fluctúan, porque fueron arrestos, otros los sueltan, los vuelven a arrestar, etcétera. Pero lo cierto es que más de 100 miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados. Y yo creo que la noticia no es el arresto, la noticia es que salieron a protestar a las calles, salieron a exigir a las calles, salieron a dar un mensaje a las calles. El fin de semana la UNPACU convocó para que la gente saliera a la calle a protestar precisamente, o por lo menos a llamar la atención sobre estas conversaciones que se están llevando a cabo entre la Unión Europea y Cuba, entre otras cosas. Cuando digo la UNPACU, junto a Cuba Decide, ambas organizaciones. Salieron con sus mensajes a las calles y el resultado fue arrestos y represión. Esto por un lado. Y por otro lado, bueno, pues la Unión Europea y Cuba, como ya precisamente lo que dio motivo a esta protesta, bueno, pues están en este momento conversando sobre cómo llevar a cabo las relaciones entre el bloque europeo y el gobierno cubano. ¿Qué te parece? A mí me parece muy bien que la gente salga a la calle a decir lo que tiene que decir.
No, por supuesto. Y aquí hay una cuestión. El gobierno mide también sus tiempos y está dispuesto incluso a quedar mal, supuestamente, en el caso de que quede mal frente a la Mogherini, cosa que yo no estoy seguro, antes que permitir cierto descontrol, para llamarlo de algún modo, en la calle, lo que ellos llaman perder la calle. Es decir, en esa ecuación de o quedamos bien ante la Unión Europea en un fin de semana decisivo por la visita, o hacemos la vista gorda frente a la manifestación o a las expresiones de descontento popular en la calle, el gobierno siempre termina por controlar la calle, por decidir controlar la calle, cueste lo que cueste. Y esa ha sido una constante de los últimos 60 años. No es primera vez que suceda así, porque creo que sabe perfectamente lo que se está decidiendo en la calle y cómo cualquier chispa puede realmente provocar un incendio mayor. Y lo hace sin que eso tenga, que esto es lo más complicado del asunto, sin que eso tenga ninguna reprobación por parte de la Unión Europea, por lo menos hasta este minuto en el que estamos haciendo este programa. No sé si después llegará alguna información al respecto, pero hasta este minuto no ha tenido ninguna reprobación por parte de la Unión Europea ni por parte de los gobiernos de América Latina, solo por parte de la administración de Donald Trump.
Claro, llama la atención, ¿no? Y la administración, o sea, la Casa Blanca, y además hay que decirlo con nombre y apellido, o por lo menos decirlo, funcionarios de la embajada de estadounidense en Cuba, que también han lanzado sus Twitter y sus mensajes al mundo. ¿Hasta qué punto vamos a decir que la oficina de la Unión Europea en Cuba se encargará de hacerle llegar a la Mogherini que hubo protestas en la región oriental del país. Es verdad que está a casi 1,000 kilómetros de distancia de donde se producen las protestas y donde ella está, y la prensa cubana no dice absolutamente nada, el noticiero cubano no dice nada, no dice nada absolutamente la prensa dentro de Cuba. O sea, uno pudiera decir, bueno, pues ella no se ha enterado porque no ha leído la prensa. No creo yo,
es improbable. Las delegaciones diplomáticas reportan, y esto lo sabemos perfectamente, claro, por lo que hemos visto en los últimos años, reportan incluso cualquier actividad que pueda parecer insustancial, ¿no? Pero que desde el punto de vista de los intereses comerciales, no solo políticos, económicos y comerciales, se recopilan en las cancillerías y se convierten en información de inteligencia. Es decir, es improbable completamente que la Unión Europea no sepa, y las embajadas que están en Cuba no sepan lo que está sucediendo incluso en un pueblecito pequeño del interior del país en el que no haya ni internet.
Y sobre todo cuando se está discutiendo y se está protestando por la presencia de la Mogherini y por el tema de la Mogherini en Cuba.
No, y que no fue, porque aparte, hay algo que subrayar, ¿no? Que esta convocatoria del UNPACU y de Cuba Decide tuvo su repercusión, no en dimensiones, digamos, cuantitativa en mucho número de personas, pero sí abarcó varias provincias que se hicieron eco, en La Habana, en Villa Clara, en la zona oriental. Repasando lo que decía Michelle, lo que tú recalcabas, Mara Tecash, la encargada de negocios de la embajada norteamericana en Cuba, escribió en Twitter: los Estados Unidos le apoyan a usted, refiriéndose a José Daniel Ferrer y al pueblo de Cuba, en la lucha por sus libertades. Hacemos un llamado a que liberen a todos los detenidos. El pueblo de Cuba merece más. También Marco Rubio, como parte de la administración, y Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos, se pronunciaron a favor de la liberación y del derecho. Ahora, yo creo, y lo comentaba con varias personas, en mi punto de vista, que a pesar que esta convocatoria circuló públicamente por todas las redes sociales, y como bien tú decías, el régimen en Cuba tiene el interés o la prioridad de controlar las calles, que cuando esta convocatoria se haga sin que les llame a ellos o los tengan atención, sino que se haga a través de un grupo de WhatsApp o a través de cualquier red social, a través de los correos electrónicos que están cifrados y que son más difíciles de controlar, cuando los tomen por sorpresa y que esta repercusión, porque la marcha de los girasoles de José Néstor Ferrer no duró ni 15 segundos, desde que salió ya estaban arriba de él, porque lo estaban esperando. Y mucho más mérito para el UNPACU y para José Néstor Ferrer, a pesar de saber que lo están esperando, tener la valentía de salir a las calles a mostrar su inconformidad. Ahora, yo pienso que cuando se haga un mejor uso por parte de todas las organizaciones, porque ya el hecho de que haya Cuba Decide junto con el UNPACU, que sean dos organizaciones distintas, fundidas en un solo objetivo, para mí es un paso de avance. Cuando se sume otra más y la convocatoria sea en vez de dos, de tres, se va a avanzar mucho más. Y así paulatinamente yo creo que sí, que es llamativo que ocurran este tipo de protestas en las calles, convocadas a través de la tecnología.
Uno de lo que José Daniel estaba diciendo es: salgamos a parques y otros lugares públicos de nuestro país para expresar nuestra solidaridad con las valientes damas de blanco, reprimidas semana tras semana por la dictadura, los periodistas y artistas independientes, los defensores de las libertades religiosas y los activistas LGBTI que sufren persecución, y todas las personas y organizaciones pacíficas que promovemos el respeto a los derechos humanos y el cambio de sistema hacia la democracia en Cuba. Así decía el comunicado de la UNPACU, y por supuesto todo se hace aprovechando la presencia de la Mogherini en Cuba. Vamos a escuchar, y aquellos que tengan la oportunidad de ver, se los voy a narrar a los oyentes de radio. Este video lo hace José Daniel Ferrer García, lo logra hacer él mismo con su teléfono celular, posiblemente en el momento antes del arresto. Yo creo que es muy gráfico este video que se pudo, son unos segundos, José Daniel allá en Santiago de Cuba. Vamos a escucharlo y verlo.
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
¡Abajo la tiranía!
¡Abajo!
La fuerza represiva detrás de nosotros.
Ok, cuando él dice la fuerza represiva ante nosotros, él viene caminando, se viene, le explico a los oyentes de radio. Él viene caminando, él se viene grabando con su teléfono y se ve como un carro militar, un jeep, un guap de estos militares, viene y le frena al lado. La nota curiosa es que tiene los frenos malos, aparente, porque esa chillería que ustedes escucharon son los frenos del UAD de la policía en Santiago de Cuba. Así que no, y aquí, esa es la nota curiosa, ¿no?
Claro. Y aquí hay un tema en el que me gustaría insistir, que es el de la señora Federica Mogherini, que es lo que en Estados Unidos se llama un pato cojo. Uh-huh. En el sentido de que le quedan unas semanas nada más en el cargo.
31 de octubre.
Es decir, que prácticamente para ella, para su grupo ideológico dentro del el Parlamento Europeo, no tiene ninguna repercusión las acciones que ella haga ahora, porque ya por ley tiene que abandonar ese puesto. Si todo sale como está previsto, será ocupado por el señor Josep Borrell, que es un socialdemócrata español, que en el pasado ha estado vinculado también con premios hacia la disidencia cubana, pero que en mi opinión es una incógnita todavía cuál va a ser su política, ¿no? Si va a ser continuista en relación con la de Mogherini, o si va a haber algún cambio o algún matiz. Yo no me atrevería a decir cómo va a ser la política de Borrell al frente de lo que es la diplomacia europea, sobre todo por sus vaivenes cuando ha estado al frente de la diplomacia española, claro, como es el caso. Es decir, deja de ser canciller español y pasa a ser jefe de la diplomacia europea. Pero esta señora realmente ha seguido haciendo de las suyas, en el sentido de que ha ignorado completamente los llamados desde la oposición, desde el exilio, de que se evalúen también. Yo pienso que toda la gente no está en contra en general de que haya un acuerdo, ni mucho menos, pero sí que ese acuerdo se supedite a determinados principios y valores que son fundamentales para la Unión Europea, que se exigen a un Estado que quiera pertenecer a la Unión Europea que los cumpla. Sin embargo, en las relaciones de la Unión Europea con terceros países, especialmente con Cuba, porque con Venezuela hay otra política, no se cumplen, no se exigen y ni siquiera se mencionan.
De hecho, el Herman Tersch, el eurodiputado, escribió: asistimos en Cuba a otro alarde de la represión y el desprecio a los derechos humanos en vísperas de la visita de Mogherini. Así le paga el régimen comunista a la Unión Europea sus innobles concesiones que solo sirven para apuntalar a una cúpula criminal. Y fue bastante directo, aparte de que se había denunciado desde la semana pasada que era muy improbable, y yo lo considero más improbable todavía, que se reúna con alguna de las partes de la sociedad civil o que pueda escuchar algo. De hecho, ella andaba de paseo por el casco
no
histórico.
Lo ha hecho. Bueno, no. Estas cosas no se improvisan. Si hubiese habido una reunión, se estaría preparando.
Sí. Te voy a decir, y ahora les dejo para que comenten, ¿qué dijo la Mogherini en Cuba? O sea, entre las cosas que ha dicho la Mogherini en Cuba: Cuba se encuentra en una encrucijada luego de haber completado su transición generacional. O sea, ya completó su transición generacional, ya Raúl Castro no tiene nada que ver, ya todo para la Mogherini. Estoy repitiendo lo que ella dice. Dice, ya Cuba ha completado una transición generacional. Y, o sea, y haberse dotado de una nueva constitución. O sea, ya hay una modernidad y hay una nueva constitución. Dijo además que ahora Cuba se enfrenta a importantes retos para llevar a cabo su modernización económica en un entorno muy difícil. Abrir la economía cubana y lo que el presidente ha denominado el bloqueo interno es de crucial importancia. O sea que la importancia...
Problemas políticos no hay ninguno.
No.
Absolutamente, en su opinión.
Un reto económico que tiene Cuba ahora con la modernización.
Y una transición generacional es sinónimo de transición democrática, en la opinión de la jefa de la diplomacia europea.
La jefa de la diplomacia europea se le puede acuñar...
Será recordada por aquí.
Será recordada, entre otras cosas, por haber dicho que Cuba es un país con un sistema democrático unipartidista.
Sí. No,
una democracia de partido único.
Una democracia de partido único. Lo dijo así.
Exactamente.
O sea, ella calificó lo que es la democracia cubana. Democracia de partido único.
Sí, no, y bien, hoy su agenda, antes de reunirse otra vez con Bruno Rodríguez, se dio toda la mañana el paseo de la mano de Eusebio Leal por el convento de Santa Clara, por algunas de las edificaciones más iconográficas de La Habana Vieja, donde seguramente le habrán explicado de los esfuerzos que hace la dictadura por maquillar, digo yo, pero ellos le dicen reparar y mantener el patrimonio.
No, y con esto termino, Amado. Sí. Por eso, mucha gente que ha estado incluso contra el embargo durante muchísimo tiempo, no le ha quedado otra opción que subirse al carro del embargo finalmente, porque hay una dejación por parte de lo que son las naciones democráticas del mundo, lideradas por la Unión Europea, de influir en el tema político, de hacer presión política. Es decir, no hay ninguna presión política en estos momentos, solo queda el embargo como contén del totalitarismo en Cuba, solo queda la Hans Berton para presionar a Europa. Es decir, puede gustarte más o menos, pero los títulos que se han activado son los únicos que están haciendo política en estos momentos. Ahí se está haciendo política y la Unión Europea realmente o cambia su actitud o va a tener problemas, sea por la Hans Berton, los títulos 3 y 4, o sea, de cualquier otra manera, pero es intolerable, ¿no?, la dejación de sus funciones en cuanto a valores y principios, reitero.
Quiero irme a otra noticia de Cuba. Vamos a... quiero seguir hablando de Cuba, del tema de Cuba, vamos a hablar de economía de Cuba. Me parece que hasta cierto punto se puede ligar una cosa con la otra, porque una de las cosas que la Mogherini dijo, es que Cuba ahora se enfrenta a lo que el presidente, este es Díaz-Canel, ha denominado el bloqueo interno. Y basado en ese bloqueo interno que dice el gobierno cubano que existe, hay un economista, reconocido economista cubano, se llama Omar Eberleni Pérez, es un doctor en economía graduado de la Universidad de La Habana, 36 años enseñando economía en la Universidad de La Habana con cursos importantísimos en otras universidades del mundo, ha escrito libros sobre economía, trabajó en un centro de investigaciones de economía, lo expulsaron de este centro cuando comenzó a pensar independiente, yo no quiero decir ni tan siquiera disidente, no. Comenzó a pensar independiente a lo que le exigía la Universidad de La Habana. Omar Eberleni escribe, él lo sintetiza en 10, son 10 acciones que el gobierno cubano debe tomar para que no haya este bloqueo interno, para que no exista esa situación. Yo les propongo escuchar un audio, nuestro amigo José Antonio Évora, de nuestra página digital de radiotelevisiónmartí.com, lo entrevistó en La Habana, le dio una entrevista, le hizo algunos comentarios. Vamos a escuchar un resumen y después vamos a profundizar en lo que él dice. Vamos a escuchar desde La Habana a Omar Eberleni Pérez.
Hay toda una serie de cosas que se podrían hacer, pero estas medidas avanzarían mucho y avanzarían en el tema que el gobierno ha dicho, que es el bloqueo interno. Es decir, quitarle el impuesto al dólar. Si hoy en la calle, en mercado negro, te está cambiando el dólar uno a uno, ¿por qué el Estado, en sus cadecas que las tienen para eso, no cambia uno a uno? Lograr que se pueda comprar aquí en dólares, de todas maneras los cubanos tienen esos dólares y salen a comprar a otros mercados. Entonces, me parece que es inconcebible que una remesa que llegue de Estados Unidos se convierta en un apoyo del sector privado de otro país. Pues cuando tú estás comprando en Panamá o en México, estás ayudando al privado de esos países. ¿Por qué no pueden haber 5 ingenieros civiles que se unan y creen una consultoría de ingenieros civiles donde el Estado les contrate un plan? ¿Por qué no? Un arquitecto. Entonces, ¿por qué tiene que ser paladar? ¿Cuál es la diferencia entre una paladar y yo, que me gradué en la universidad, entonces quiero poner mi bufete de abogado, por ejemplo? ¿Por qué no? Entonces, salir un poco las manualidades, porque si me estás diciendo que un recurso humano, que uno de los valores de Cuba son los recursos humanos, altamente escolarizados, calificados, como quiera decirle, sí, pero ¿dónde está la presencia de esos recursos en la economía cubana?
Yo creo que ahí está, entre otras cosas, dijo muchas cosas interesantes, me encantó lo que dijo de las remesas, pero sobre todo en esto, el gobierno cubano se vanagloria de hablar de los recursos humanos en Cuba, la preparación de los cubanos, de sus universidades, etcétera, pero no está en el, para que lo entiendan en Cuba, no está en el cuentapropismo. Los ingenieros no pueden ser ingenieros independientes, los arquitectos no pueden serlo, los médicos no pueden serlo, los maestros no pueden serlo. O sea, ¿qué cosa? Manualidades. Hacer areticos, hacer zapaticos, hacer esas cosas.
Arreglar capitalismo de cartón.
Capitalismo de cartón. Yo creo que yo... Fíjate, no está descubriendo el agua tibia del Mediterráneo.
Hemos hablado en este programa en los
mil veces.
10 años.
Pero los puso juntos. Los puso juntos y lo dijo él. Y yo creo que eso tiene un peso. Habría que decir el gobierno cubano lo...
No, hay un matiz. Cuando él dice que 5 arquitectos se unan y hagan un plano para el Estado, pues yo diría, bueno, no solamente para el Estado, también puede ser para el paladar de al lado.
También.
O para el vecino, porque no hay por qué trabajarle solamente al Estado. Eso es una visión un poco... bueno, quiero hacer este matiz porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero me parece que no hay que enfocarlo hacia trabajar para el Estado, sino que... Claro. 4 ingenieros tienen derecho a reunirse para trabajar para quien quieran y para darle servicios a otras empresas privadas, no solamente para el Estado.
Me llamó la atención, ahora te paso, pero me llamó la atención el análisis de la remesa. Y es la pura realidad. La remesa sale del extranjero, o sea, generalmente de Estados Unidos, de Miami sobre todo. Va a los cubanos en la isla. los cubanos en la isla generalmente la utilizan para salir y comprar en Panamá, comprar en México, comprar donde puedan ir a comprar. Y entonces dejan ese dinero allí. O sea, la remesa, el gobierno cubano deja que se le escape la remesa, simple y llanamente porque no tiene una oferta, porque no tiene un mercado mayorista para ofertar y quedarse con ese dinero. O sea, el gobierno cubano, en otras palabras, lo que le está diciendo Everlenny Pérez, son brutos. Sí. Se deja que se les vaya la divisa.
Bueno, y también está una de las aristas de muchos se preguntan, ¿qué sentido tiene para el Estado cubano, para el gobierno cubano, mantener las tres monedas? Porque a pesar de que no se compren dólares, el dólar sigue circulando por toda Cuba. Y él lo explica muy bien y muy claro, porque no hay que ir a ninguna universidad, ni hay que ponerle mucho coco o cerebro al asunto. Si todos los años entran entre 3.000, 3.500 millones de dólares en efectivo a Cuba en materia de remesas, y de esos 3.500 millones de dólares, ellos se quedan con el 10% en el cambio, ¿cuánto dinero está limpio quedando en las arcas del Estado? Entonces, los cubanos o los que no tienen la posibilidad de salir también compran mercancía, no solamente la compran en Panamá, sino que compran la mercancía revendida en el mercado negro que otros traen de Panamá. Entonces se va creando un rejuego, por eso es que las personas que viajen y que viajan, y él lo decía, lo compran uno a uno, para que tú te doy uno a uno, yo le salto por arriba gravamen del Estado porque yo necesito dólar líquido y cantante en la mano porque el chavito o el CUC no tiene ningún tipo de valor fuera de la frontera. De hecho, son decomisados si llegaras a la aduana, sí, como ha pasado en los últimos casos con algún tipo de efectivo en este tipo de moneda, que yo no le encuentro sentido, a no ser el económico.
No, y en ese proceso ni siquiera gana Cubana de Aviación, porque es que no tiene aviones,
además,
ni tiene rutas comerciales. Es decir, aquí gana Copa Airlines, que es la aerolínea de Panamá, donde que la gente utiliza, que tienen casi 8 vuelos diarios a Cuba ante la dejación de los vuelos de Cubana de Aviación. Aquí ganan las aerolíneas de Haití, que la gente va a Haití, a República Dominicana, sobre todo desde el oriente del país. Y como no hay una economía productiva en la cual la gente puede invertir con seguridad jurídica su dinero. Esto me recuerda cuando ganábamos en Cuba una cantidad de dinero que no teníamos, no podíamos ni comprarnos una casa, pero tampoco alquilarla, ni comprarse un carro. No podíamos comprar nada grande, ¿no? Entonces lo gastábamos en cualquier cosa.
Lo
que nos pidieran, porque en realidad el dinero no servía para comprar cosas que pondrían en marcha la economía, como adquirir una casa o poner una empresa.
Es que no. Mira, las cosas de Cuba son terribles. Cuando tú tienes un sistema judicial o tienes una constitución donde enriquecerse es ilegal, a partir de ahí usted no puede crecer.
No, y donde no,
nadie
y
puede crecer, por mucho dinero que tú... Me acordé con el ejemplo que tú pones. Te dan una gran cantidad de dinero, no puedes crecer, no puedes reinvertir. ¿Qué tienes que hacerlo? Gastarlo en cualquier cosa, en satisfacciones personales.
Y se distorsiona la economía.
Y se distorsiona la economía.
¿Y donde
porque entonces los precios realmente se ponen en una situación que no es la de la mayoría. Entonces una parte de la economía está completamente distorsionada.
No, y donde existe un delito también de que es que te castigo por lo que puedes hacer, no por lo que has hecho.
Esa es la ley,
que
de, la ley de peligrosidad social.
Yo siempre lo digo a la gente, y basado en lo que tú decías, que el que todavía crea que existe algún tipo de desarrollo en Cuba o algún tipo de beneficio o de crecimiento en los últimos años, que se pregunte si Cuba tiene o muchos cubanos tienen que salir a comprar en Haití, que es uno de los países, si no el más pobre, por lo menos de esta región, que en Haití existan los productos a mejor precio de lo que puede existir en Cuba. Entonces, ¿de qué economía y qué crecimiento estamos hablando? Porque acaba de decir Díaz-Canel que la economía había crecido en Cuba y ellos siguen manipulando todos los datos y siguen inflando el Producto Interno Bruto y siguen inventando invenciones por allá que nadie puede de cierta forma probar.
Es increíble y, bueno, ya vamos a utilizar los minutos finales porque son anécdotas que los cubanos tienen por lo menos que visualizar. Tú has estado en lo que le llaman los chinos de Opa-Locas.
Sí, sí, sí.
Has estado. ¿Dónde no he estado yo antes? Yo he estado también ahí, he recorrido ese lugar. Eso es aquí en la ciudad de Opa-Locas, aquí muy cerca de donde yo vivo. Y es increíble cómo ya esas tiendas están preparadas para vender a los cubanos que vienen a Miami. Por ejemplo, ahí te venden las docenas de gorras. Las gorras te las venden, pero ya no vienen gorras iguales. La docena es una gorra de los New York Yankees, sí, de los Florida Marlins, de los Texas. Una
con el gallo que dice, las mujeres me lo quitan, los gallos.
Exactamente, cosas así. Entonces vas a comprar la licra, lo que le llaman la licra, esos pantalones elastizados. Y entonces ya te lo venden por docenas, distintos tipos de... O sea, ya esas tiendas te venden todo preparado.